Juan María Alponte.
Víctor Hugo, el gran poeta y dramaturgo francés, tenía solamente 27 años, hablo de 1829, cuando publicó su primer texto contra la pena de muerte, El último día de un condenado. Tenía 49, barbado y lleno de una potencia dialéctica extraordinaria, cuando su hijo fue juzgado por un artículo violentísimo contra la pena de muerte que había publicado en el periódico de su padre, L'Evénement, es decir, el acontecimiento. Durante el juicio de su hijo, Charles Hugo, el poeta pidió defenderle en los tribunales, puesto que la pena de muerte, en el país de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, estaba contemplada por la ley y se ejecutaba. Víctor Hugo, en la defensa de su hijo, estuvo admirable. El verdadero culpable de este caso, si hay un culpable, soy yo mismo. El verdadero culpable, insisto, soy yo mismo, quien desde hace 25 años ha combatido bajo todas las formas la última pena. Soy yo quien desde hace 25 años he defendido en toda ocasión la inviolabilidad de la vida humana. El tribunal consideró, sin embargo, que el artículo de su hijo, Charles Hugo, era un desacato contra la ley y le condenó a partir del 30 de julio de 1851 a 6 meses de cárcel. Ese día comenzó su prisión. No había terminado ese mismo año cuando su otro hijo, Francisco Víctor, fue condenado a 9 meses de cárcel porque denunciaba el propósito del presidente de la República, el príncipe Napoleón Bonaparte, de dar un golpe de Estado. El gran poeta, en la Asamblea, había sido elegido diputado, denunció la misma cosa que su hijo. En la noche del 1 al 2 de diciembre de 1851, teniendo a sus dos hijos en prisión, Víctor Hugo fue despertado al alba porque se había dado un golpe de Estado y se enviaba tropas a detenerle. Vestido apresuradamente, Víctor Hugo, el memorable autor de Los Miserables, se encaminó a las barricadas que levantaba el pueblo y allí en una de ellas vio morir a su amigo el médico y diputado Baudin. La batalla campal terminó en favor de los soldados de la Guardia Nacional. Una mujer, en una de las barricadas, había gritado: «Tirad, si os atrevéis contra mi vientre». Antes de que levantase airada las faldas, cayó muerta. Su sitio fue ocupado por una joven de menos de 17 años que también fue acribillada. En la mañana, el presidente de la República, Luis Napoleón Bonaparte, se transformaba en el emperador Napoleón III, que tendría una clara responsabilidad en la intervención francesa en México y en el apoyo al emperador Maximiliano. El día 11 de diciembre de 1851, Víctor Hugo, disfrazado y con un pasaporte a nombre de un obrero tipógrafo, cruzaba la frontera de Bélgica y comenzaba un exilio largo e impresionante. No regresaría a Francia, recibido como el héroe del pueblo, hasta el año de 1870, es decir, 19 años más tarde, ya derribado y derrocado Napoleón III. Durante su exilio estuvo presente en todas las batallas memorables contra la pena de muerte. Escribió cartas a los gobiernos de Inglaterra, Estados Unidos y México, entre otros muchos actos de presencia, para defender la abolición de la pena de muerte, señalando que con ello no se resolvía nada y que la ley del talión representaba un retroceso en la humanidad. En 1867, después de haber defendido unos años antes la vida de John Brown, condenado a muerte en Estados Unidos por haber liberado un grupo de esclavos en Virginia y haber atacado un puesto militar, se dirigió al presidente Juárez para pedirle que no ejecutara a Maximiliano de Habsburgo. Le decía, en esa carta memorable y conmovedora, estas palabras: «Al cesarismo que asesina, mostradle la república que deja vivir. A las monarquías que usurpan y exterminan, mostradle el pueblo que reina y se modera. A los bárbaros, mostradles la civilización. A los déspotas, mostradles los principios». Terminaba su petición a Juárez con estas palabras asombrosas. Maximiliano, si ello ocurre, deberá la vida a Juárez. Y el castigo se medirá. ¿El castigo? Hele aquí. Maximiliano vivirá por la gracia de la República. La carta había sido firmada por Víctor Hugo en su exilio de Hauteville-House el 20 de junio de 1867, a unos días de la ejecución de Maximiliano en Querétaro. Queda, sin embargo, la elocuencia de ese acto, la pasión inteligente por ahorrar más dolores a los hombres. Debió pasar mucho tiempo para que el 10 de mayo de 1981 fuese elegido en Francia François Mitterrand como presidente socialista de su país. Aquel día, 8 hombres estaban condenados a muerte en las prisiones francesas. La primera decisión de Mitterrand, autorizada por la Constitución, fue transformar la pena de muerte para los 8 en cadena perpetua. El 17 de septiembre de 1981, la Asamblea Francesa iniciaba el debate sobre el fin de la pena de muerte en Francia, que sería aprobada por una inmensa mayoría. Víctor Hugo había muerto el 22 de mayo de 1885. Una multitud inmensa, con representaciones de todas las naciones del mundo, se inclinaron, llorando un pueblo entero bajo el arco de triunfo ante el poeta de la libertad y de la paz.
El mundo en México, por Juan María Alponte.